crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Polifónica, el equipo que hace posible este programa. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de transmisión, Rodrigo Íñiguez en redes sociales y Raúl Peguero en cabina de grabación. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy dedicaremos el programa a la escucha. Tenemos como invitado a Israel Martínez, artista sonoro, que nos presentará diferentes piezas de Bienal de la Escucha que se está realizando en este momento en un espacio nuevo que se llama Ayer. Esperemos que nos acompañes. Comenzamos. Israel Martínez es un artista que trabaja con el sonido como punto de partida, produciendo obras generalmente materializadas en instalaciones de audio multicanal, video, fotografía, acciones, texto y publicaciones, con el objetivo de generar reflexión crítica y a menudo explorando el sigilo como una situación comunicativa y una estética de suma pertinencia en la actualidad. Es acreedor en 2007 de un premio de distinción en Prix Arts Electrónica y ganador en 2019 del CTM Radio Call de la Transmedial en Berlín. Ha expuesto en museos y espacios como el Centro de Arte Reina Sofía, el Museum Quartier, el MACBA, la Bienal de Moscú, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, el MUAC y también, bueno, pues en el Exteres Arte Actual, Museo de Arte de Zapopan, entre otros. Ha publicado trabajo discográfico y editorial a través de Sub Rosa, Errant Boys, Aboli Pop Records y Suplex. Y esta mañana se encuentra con nosotros. Esta mañana nos acompaña Israel Martínez, él es artista sonoro. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace pues unas semanas y platicábamos de los proyectos que tiene actualmente y de lo que presentó en el Festival de Mayo específicamente. Y bueno, pues ahora queremos platicar con él de otros proyectos que en este momento está realizando. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas y todos los radioescuchas. Muy muy contento aquí de compartir pues este proyecto que está corriendo, que es el de la Bienal de Escucha.
Gracias por acompañarnos y bueno, pues nosotros decirles a todos ustedes que nos preparemos para este recorrido sonoro. Israel, bueno, hay muchos temas. Creo que los temas que podemos platicar en este programa, pues sí, tienen que ver con la Bienal de Escucha y también, bueno, pues como va a ser una sesión de escucha, pues con los artistas. Nos vas a presentar algunos fragmentos de estos artistas que pues están presentando en este momento en la Bienal. Y bueno, primero me gustaría que comenzáramos haciendo como un mapa de lo que es esto del arte sonoro, de lo que has estado trabajando. Uh-huh. No sé si nos puedes como dar ese contexto de lo que está pasando ahorita en el mundo en cuestión de del sonido, de la escucha, del arte.
Sí, por supuesto. Bueno, el arte sonoro es una etiqueta más o menos reciente. Yo creo que a principios de los 90 empezaron a usarla como tal, pues principalmente en Europa. Yo creo que en Inglaterra, creo que hubo una exposición que se llamó Arte Sonoro y fue la que marcó, la que bautizó, por así decir, una serie de prácticas artísticas que tienen que ver con el sonido, pero que tenían muchas décadas antes ya realizándose, ¿no? Entonces me refiero a que el nacimiento de la etiqueta es la que es más reciente. ¿Por qué? Pues porque estas prácticas, por ejemplo, desde los 30 del siglo pasado, en los 40, pues estaban más vinculadas con la radio, con la experimentación que sucedía en la radio, ¿no? De hecho, la música concreta, mucha música experimental, principalmente asociada a los medios tecnológicos, pues nació en la radio, o se catapultó en la radio, porque pues eran en donde existían las herramientas para hacer esto, ¿no? Pero también hay que decir que hubo obra pues que no necesitaba tanta tecnología. Hubo obra ligada a la voz, a la poesía, al dibujo, a la pintura. Yo sé que suena raro, como estamos hablando ahora de territorios de las artes visuales, pero que se ligaban temática y conceptualmente al sonido. Entonces, en realidad, lo que se conoce ya a día de hoy como arte sonoro es un campo gigantesco en donde hay una parte que incluso pues está ligada a la música, obviamente, otras que no tienen nada que ver con la música, ¿no? No, ni se guiñen el ojo o el oído con la música. También ha avanzado mucho el territorio en términos académicos, teóricos. Hay maestrías por todo el planeta de sonido o arte sonoro. Es un campo gigantesco, ¿no? Hay gente que trabaja desde las artes escénicas, por supuesto, el cuerpo, la danza, y se involucra con el arte sonoro. Hay gente que está en las artes plásticas y también se involucra con el arte sonoro, y siempre, por supuesto, la radio, ¿no? Entonces es un territorio muy amplio, muy complejo y muy abierto. Creo que es uno de los campos artísticos muy abiertos a finalizar las obras o los proyectos en diferentes formatos, situaciones, lo performático, lo pictórico, lo radiofónico. Entonces, bueno, es un poco el contexto actual. Brandon Lavelle, de quien vamos a hablar un poco más adelante, hace años lanzaba más bien la idea de cultura de la escucha, sound culture, o ha habido también, por ejemplo, otros conceptos como audioarte, ¿no? El sonido que está registrado, que está grabado, entonces que se puede reproducir. En fin, han salido muchas etiquetas. A mí me gusta mucho la de cultura del sonido o cultura de la escucha, porque pues involucra todo, ¿no? Todo el sonido lo escuchamos y puede tener un sentido, un lenguaje musical o no, pero pues parte del territorio aural.
Y ahorita que tocas este concepto, cultura de la escucha, ¿cómo podrías o cómo andamos en estos temas de la escucha propiamente? Porque todos escuchamos, o sea, es inevitable. Sí. Pero ya, digamos, existe como esta cultura de poner esa otra atención a esas otras formas de que suceda el sonido.
Yo creo que como muchos temas en la sociedad contemporánea, es una gran paradoja, porque a pesar de que hay más gente consciente de la escucha, de su importancia en términos pues comunicativos, sociales, afectivos, culturales, artísticos, teóricos, bla, 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 también es más grande y mucho más masivo la desatención a la escucha, ¿no? El escucharnos cada vez menos, el estar pegados todo el tiempo a las herramientas tecnológicas, prácticamente al teléfono celular, el ritmo tan ajetreado y cada vez menos reflexivo. Entonces, creo que es parte de las disyuntivas de la contemporaneidad, el que por una parte crecen, por ejemplo, el pensamiento crítico y reflexivo de la sociedad, pero por otro lado es peor la sociedad. O sea, crece la protesta contra la violencia, pero hay más violencia. Crece a pasos agigantados el pensamiento relacionado al feminismo y tenemos mayor violencia y mayor contextos ajetreados, horribles contra las mujeres. Entonces, esta parte del sonido creo que también es fiel, desafortunadamente, a este contexto mundial, en el que mientras por una parte se va especializando y se va haciendo más crítico y más reflexivo, por otra parte menos sucede. Y la escucha es así. Yo hice una exposición hace un año y medio en Exteresa Arte Actual, en la Ciudad de México. Se llamaba Escuchar es Voluntad. De hecho, colgamos también una lona en la fachada del Teatro de Gollado, ahora en Festival de Mayo. Y para mí es una especie de statement, de
una declaración
de principios. Para mí, quien escucha, quien tiene la voluntad de escuchar, quien tiene la paciencia y quien lo hace, tiene la llave, la puerta abierta para compartir, para reflexionar, para querer, para asimilar, para perdonar, para un montón de cosas, ¿no? Pero pues quienes no, me parece que justamente la escucha es una metáfora de otros aspectos de la vida y de la rapidez, de la rigidez, de la violencia, de pues muchas cosas, digamos, negativas de nuestra actualidad, ¿no? Entonces, creo que es lo como yo percibo la escucha hoy en día, ¿no?
Siguiendo este tema, ¿cómo nos preparamos para escuchar? Y te lo pregunto de alguna manera que sea como un pie a la primer pieza que vamos a escuchar de uno de los artistas que nos vas a presentar el día de hoy.
Bueno, yo creo que hay que suspender el tiempo, ¿no? Esa presión que tenemos tan fuerte de hacer las cosas de forma rápida, de estar haciendo alguna cosa, pero pensando en la que sigue, es algo muy bondadoso del ejercicio de escucha, el poder centrarnos en un momento y espacio determinado y poder darnos a él. Entonces, yo creo que siempre es importante subrayar que podemos relajarnos y concentrarnos y disfrutar la escucha de cualquier tipo de fenómeno, sea musical o la radio, o como lo vamos a escuchar en una pieza que escucharemos hasta después, los sonidos de un bebé, en fin, creo que suspender el tiempo es importante.
¿Qué te parece si suspendemos un poco el tiempo y nos vamos con la primera pieza?
Así es, vamos a escuchar una obra de Tania Candiani que se llama No Tlacayo, significa mi cuerpo. Tania Candiani es una artista que reside en la Ciudad de México. También pasó bastante tiempo en la frontera, en la ciudad de Tijuana. Y es muy interesante su trabajo porque es principalmente una artista visual. Trabaja, pues, con, digamos, acude mucho a la instalación utilizando muchísimos medios o herramientas o materiales. También trabaja bastante con el video, pero casi siempre sus dos temas de como punto de partida son el sonido y el lenguaje. Entonces, Tania es, yo creo que es como un perfil de artistas. Yo lo vinculo mucho con Christian Marclay, que es una figura del arte sonoro, porque, insisto, a pesar de que el tema es el sonido, cierran en prácticas muy distintas a lo únicamente aural, ¿no? En el caso de Marclay, pues, hacía muchísimas esculturas, por ejemplo. Entonces, Tania tiene un trabajo muy fuerte con las posibilidades lingüísticas, y esta pieza lo demuestra. Voy a leer un breve fragmento, muy breve, que ella nos compartió sobre esta obra. Es una pieza coral en tres movimientos basada en el sonido de 35 palabras en náhuatl, en lengua náhuatl, para nombrar distintas partes del cuerpo. Un hablante de náhuatl pronuncia mi mano, mi pierna, mi cuello, mi codo, mi lengua. Una lengua atada y concatenada. No, que significa mi, constituye el cuerpo. No hay estómago, hombro ni ojo sin pronombre. Un cuerpo que se conoce porque se reconoce a sí mismo nombrándose. Entonces es una obra básicamente de voz en náhuatl, que me parece además fonéticamente muy rica. La estructura o la materia fonética, pues como en... Yo creo que en todas las lenguas de pueblos originarios, pues es preciosa, ¿no? Es plásticamente, digamos, en términos sonoros, es fantástica. Entonces ella juega también estéticamente con esta posibilidad, no nada más en el significado, sino también en el placer estético que puede producir una obra aural como esta.
Adelante, escuchemos.
No tlacayo. No tlacayo. No tlacayo. No tlacayo.
Notzon.
No tlacayo.
Notzon.
No tlacayo.
Notzon.
No tlacayo.
Notzon.
Notzonteco.
Notzon.
Notzonteco.
Notzon.
Notzonteco.
Noquechtla.
Notzonteco.
Noquechtla.
Notzonteco.
Notzon.
Noquechtla.
Notzonteco.
Noquechtla.
Noyolishpan.
Noshik.
Noquechtla.
Noyolishpan.
Noshik.
Noquechtla.
Noyolishpan.
Notzinkech.
Noyolishpan.
Noshik.
Notzinkech.
Noyolishpan.
Noshik.
Notzinkech.
Noyolishpan.
Noshik. Noshik. Noshik.
Noihti.
Noshik.
Noihti.
Noshik.
Noihti.
Noishpa.
Noihti.
Noishpa.
Noihti.
Noishpa.
Noma.
Noihti.
Noishpa.
No ich no
ispa
no ma
no ich
no ispa
no ich
no ispa
no ma
no ich
no ispa
no ich
no ispa
no ma
no ich
no ispa
no ispa
no ma
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 no metz
no ispa
no ma
no metz
no ispa
no ma
no metz
No más pil,
no más.
No más pil,
no más.
No más pil,
no más.
No más pil,
no metz.
No más pil,
no metz.
Bueno, después de esta primera inmersión sonora, me gustaría preguntarle a Israel Martínez sobre esta Bienal de Escucha, porque este trabajo de Tania Candiani tiene que ver con una selección que se hizo precisamente para esta Bienal. ¿Qué es esto de la Bienal de Escucha?
La Bienal de Escucha es un proyecto que propone Brandon Lavelle. Él es un artista, escritor y académico norteamericano que reside desde hace mucho tiempo en Berlín y trabaja en la Universidad de las Artes de Bergen, en el país de Noruega. Y él lanza este proyecto como un... Pues sí, es un proyecto expositivo, por una parte, pero también incluye actividades académicas que comenzaron este lunes en Berlín y en Londres. Y también un programa teórico que se puede consultar vía internet. En torno a la escucha, a la importancia de escuchar hoy en día, un poco lo que comentábamos anteriormente de cómo si es tan evidente que escuchar es algo que nos favorece como seres humanos, generar un ejercicio también crítico, incluso radical, de por qué no escuchamos. Entonces, es un evento, yo creo que también un poco impulsado por las condiciones pandémicas, y en vez de estar pues como tristes y deprimidos por ello, más bien sacarle el otro lado creativo, el lado, como atreverse a hacer cosas que no hacíamos antes. Y en este caso, la Bienal sucede físicamente, presencialmente, en muchos países al mismo tiempo. Está en España, está en Argentina, está en Kurdistán, está en Hong Kong, está, bueno, aquí en Guadalajara, está en Berlín, está en Madrid. Tiene como 15 o 18 sedes. Encargamos obra a artistas para que generaran obras auditivas que se están reproduciendo en cada uno de estos espacios. Entonces digamos que es el cuerpo expositivo, pero a su vez pues están las actividades que les decía, ¿no? Como un simposio, y la parte teórica que se puede acceder a ella en internet. Entonces es un evento de escala mundial, con el esfuerzo de mucha gente de forma independiente en muchos países, ¿no? También eso es una cosa muy interesante. No se detuvo el proyecto en ningún momento por no contar con apoyos institucionales. Eso me parece que es clave. Habrá quien sí tenga algún recurso o alguna forma de apoyo en cuanto a espacio o de cualquier forma de alguna institución, pero no. O sea, podría decir que el 70-80% de lo que está sucediendo en la Bienal son en espacios totalmente independientes que decidieron abrir las puertas y ejecutar este programa, por así decirlo, de la Bienal, pues de forma amistosa, no lucrativa. Y bueno, pues estamos básicamente en pleno curso de la Bienal. Inició el 15 de julio y presencialmente, físicamente, estará hasta el 1 de agosto. A partir de ahí se quedará todo en internet y las piezas que se comisionaron se van a subir a internet. No sé si en su totalidad o fragmentos, pero después de pasar por esta etapa expositiva física presencial, será de forma digital, virtual.
Y esto tiene que ver con un nuevo espacio que se crea en Guadalajara, que se llama Ayer.
Así es.
Y que ahorita me gustaría que nos platicaras un poco más sobre este espacio, pero antes, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar?
Sí, vamos a escuchar una obra de Bárbara Lázara. Es una artista que también, bueno, como muchos artistas, reside actualmente en Ciudad de México. Ella hizo esta obra. Es muy interesante porque es una grabación de campo. Creo que de hecho no tiene edición, no hay digamos cortes en ella, ¿no? Sucede digamos de forma lineal, así como apretó record y se fue grabando, y está en una cueva afuera de Oaxaca capital. Se da cuenta de que en esa cueva hay murciélagos y ella intenta colaborar con ellos, intenta hacer un dueto con ellos, intenta hacer un coro con ellos. Se da cuenta de que ciertas frecuencias que ella emite en este espacio acústico, la cueva, tiene respuesta de parte de los murciélagos. Entonces, es una pieza que Brandon Lavelle dice que es muy interesante por la comunicación interespecie, ¿no? ¿Cómo podemos desde otras prácticas pues tener un vínculo con especies más allá de los seres humanos? Entonces esta pieza básicamente es la grabación de esto que sucede en la cueva. Bárbara es una artista que trabaja principalmente con la voz. Empezó como mucha gente, bueno, ella empezó en las artes escénicas, luego mutó un poco hacia a la improvisación sonora, es decir, hacía conciertos, hacía sesiones en vivo, pero ahora su trabajo se ha hecho mucho más complejo, haciendo obras corales, pero que también tienen una parte escénica, performática. Como mucha gente ha ido diversificando en cuanto a herramientas y espacios su trabajo. Y bueno, esta obra me gusta porque es simple. En su simpleza, digamos, demuestra también la gran potencia que tiene otro de los campos muy importantes del arte sonoro, que es la grabación de campo.
Oh.
Combinaciones fónicas sonoras.
Y seguimos aquí en Polifónica disfrutando completamente del sonido y de la escucha. Te invitamos a que nos acompañes y si tienes oportunidad de monitorear este programa en algunos audífonos o algunas superbocinas, bueno, pues está la invitación para que disfrutes plenamente este programa. ¿Qué te parece, Israel, si nos vamos inmediatamente con otra pieza?
Sí, esta pieza se llama Camionetas que Hablan. Es de un proyecto, un dueto que llevan Carlos Amorales y Enrique Arriaga. Carlos Amorales es un artista visual mexicano, similar al caso de Tania Candiani. Tiene gran influencia del sonido y de la música en su trabajo. Él sale bastante en instalaciones muy complejas visual y corpóreamente. Trabaja mucho con video. Carlos, de hecho, fue hace dos ediciones el representante de México en la Bienal de Venecia. Es una artista con una carrera larguísima y, insisto, con mucha influencia del sonido de la música. Muchas de nuestros radioescuchas conocerán una etapa de él que fue en la disquera Nuevos Ricos hace 20 años, donde salió Silverio. Y pocos saben que bueno, era una disquera, pero detonada por Carlos Amorales. Entonces, pues es básicamente un artista que siempre ha estado vinculado en su práctica visual, pero al tema del sonido. Y en este dueto que hace con su colaborador Enrique Arriaga, que por cierto, por ejemplo, se han presentado en el Cabaret Voltaire allá en Suiza. Poca gente sabe que este espacio dadaísta continúa en Suiza y, por ejemplo, ellos se han presentado ahí. Y hacen igual una pieza sonora performática, es decir, como una pieza musical. Las siguientes dos piezas que vamos a escuchar son muy musicales. Esta obra la hicieron en los bosques de Cherán. Como muchas y muchos saben, es una tierra de autogobierno, es una tierra autónoma, y en el bosque hay unas camionetas que están posicionadas como esculturas. Son básicamente las camionetas que quemaron la comunidad de Cherán hace poco más de 10 años para sacar a los talamontes que estaban robando todo ahí, básicamente ligados al narcotráfico. Y entonces, bueno, están como una especie de recordatorio y de auto-homenaje de esta comunidad que logró el camino autónomo a través de este acto rebelde que sucedió hace una década. Carlos Amorales y Enrique Arriaga estuvieron ahí hace unos meses, hicieron este acto performático, y un fragmento de la grabación de este performance es el que aportaron para la Bienal de Escucha.
Bien, y después de escuchar esta pieza, ahora me gustaría preguntarte, Israel, sobre cómo andamos en arte sonoro en la ciudad. Y bueno, me gustaría específicamente que nos platicaras sobre este espacio, Ayer, que es el que le está dando, bueno, cabida a recibir a la Bienal de Escucha.
Sí, Ayer abrió apenas hace unos meses, deben ser 4 meses aproximadamente. De hecho, con una exposición de Melanie Smith, una artista inglesa, pero que vivió mucho tiempo en México. Recientemente ha regresado a vivir a Londres. Era una instalación de video con algunas esculturas y también algunas fotografías. Este espacio Ayer está dedicado a los lenguajes audiovisuales, obviamente con una experimentación, un enfoque pues contemporáneo. Va a ser especializado en ello. Y bueno, es dirigido por Javier M. Rodríguez, conocido por muchos como El Chato. Es un artista de amplia trayectoria en las artes visuales aquí en Guadalajara, en México. Y pues es un lugar apostando, como muchos espacios en Europa, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, algo muy especializado. Hay un programa por lo menos de 2 años de exposiciones que va a haber, pues con obra punzante, con obra que habla sobre nuestros días, a través de artistas que pues también son bastante representativos de distintas partes del mundo hoy en día. Entonces, creo que es un lugar clave hoy en día, se convertirá en un lugar clave para acceder a estos lenguajes experimentales o explorativos de audiovisuales, principalmente el video, como que el video va a ser el detonante. Pero bueno, justamente en la liga tan fuerte que existe, por lo menos expositivamente, del video con el audio o el sonido, pues a mí me pareció muy natural proponerle a Javier, al Chato, ser la sede de la Bienal. Accedió y bueno, estamos muy contentos de un espacio en donde se cuidan mucho la atmósfera, la comodidad. Hemos realizado un entorno lumínico y a través también del mobiliario, para que quienes acceden a la Bienal pues lo hagan con toda comodidad, para que se animen a quedarse mucho tiempo, para que se animen a apagar o a poner en silencio el celular y se queden ahí una hora, hora y media. Hay gente que ya se ha aventado mucho más de la hora ahí en la inauguración, gente que repitió, digamos, el carrusel de obras. Entonces, es un espacio, sí, al ser, digamos, llevado por un artista, y un artista como él, que es tan detallista en sus trabajos de video. De verdad que el trabajo de Javier es hiper especializado en los lenguajes visuales, pues nos permite crear el contexto adecuado para un proyecto como la Bienal de Escucha.
¿Dónde se ubica Ayer? Es una pregunta extraña, pero ¿dónde está Ayer?
Sí, está raro, ¿verdad? Está en Gilardi y Garibaldi, creo que es el barrio de Santa Tere.
Y de una vez dinos los horarios, pues, para las personas que estén interesados en visitarlo.
Se está abriendo los jueves y viernes de las 3:30 a las 7:30 y los sábados de las 11:30 a las 3:30. Son horarios de un espacio independiente. A mí la verdad me fascina eso. De verdad me recuerda a los lugares más emblemáticos que he visitado relacionados al video y al sonido principalmente. En Nueva York hay un espacio que desafortunadamente no recuerdo su nombre, pero fue el departamento de un artista que muchas y muchos conocerán, Lamonte Young, que es una leyenda del arte sonoro y de la experimentación. Es un espacio que creo que a finales de los 70 abrió, era su departamento entonces, y al día de hoy sigue abierto, tú puedes visitarlo. Y con una dinámica también de 3 o 4 horas al día, llegas tú al espacio y tienes todo el espacio para ti, te puedes concentrar en la escucha todo el tiempo. Nada más que, bueno, ese departamento o esa obra de Lamonte Young, que es solo una obra, es algo todavía más radical y muy interesante, una obra que corre desde los 70 hasta el día de hoy, en el mismo domicilio en Nueva York. Me fascina, la verdad, la idea de este espacio autogestivo, que puede mostrarnos obras bastante arriesgadas, por así decirlo, o experimentales o juguetonas, de forma independiente.
Bien, bueno, pues vayamos entonces a escuchar a otro de los artistas que participa en la Bienal de Escucha y que, bueno, ustedes pueden ir disfrutar y a escuchar esta pieza en Ayer.
Vamos a escuchar una obra que se llama Arrullo, de Fernando Vigueras. Al igual que la pieza anterior, consideré que eran piezas que tienen, digamos, una narrativa un poco más musical, o sea, atiende a muchos gestos y a muchas... como a estructurar la pieza, su desarrollo tiene que ver con cierta riqueza musical. Lo vamos a después comparar con otras piezas en lo que no tiene nada que ver el interés musical, ¿no? Fernando Vigueras hizo un breve texto que me gustaría compartir con ustedes sobre su pieza. De hecho, comienza con una cita a Ricardo Castillo. Dice: lo que escucha solo habla como turbia ceniza del madero. Continúa ya el texto de Fernando, que es: la voz es un mecanismo de la memoria, un organismo que establece su propia forma en el acontecer de su resonancia. La voz también es un dispositivo de la imaginación y tiene un papel esencial desde el momento en el que el cuerpo en formación es capaz de percibirla. ¿Qué escuchamos en ese murmullo que determina la identidad de cada lengua? ¿Qué resuena en ese esbozo del lenguaje donde la palabra se origina como una vibración profunda? Arrullo retoma esta serie de disertaciones y cuestionamientos para recrear una evocación latente de ese primer contacto con la voz a través del canto y la memoria. La obra cuenta con la colaboración de Sarmen Almond y Mari Carmen Martínez López.
Y para seguir en esta sintonía sonora, ¿qué te parece, Israel, si nos vamos directamente a la siguiente pieza para que nuestros radioescuchas pues sigan en esta inmersión?
Sí, esta obra se llama Motoute, que significa escucha, atención, en la lengua Ayuk, y es una colaboración entre Octavio Aguilar, un artista visual de Zacatepec, Oaxaca, es un artista mije, y Diego Martínez Guillén, él es un artista sonoro y, bueno, músico electrónico, conocido mucho por su proyecto Lumen Lab, es mi hermano Diego. Yo propuse esta colaboración porque ellos se conocieron hace algunos años como becarios de Fonca, de Jóvenes Creadores, y desde allí han tenido muchas ganas de colaborar, y Octavio ha trabajado con el sonido desde su perspectiva como artista visual. Entonces ya traían ahí las ganas, el entusiasmo de hacer un proyecto, y me pareció que podría ser interesante porque Diego ha estado trabajando con gente en Acatic, en los altos de Jalisco, que hurgan mucho en sus raíces tecueches. Entonces lo que hacen Octavio y Diego es un intercambio, digamos, de ideas y de fuentes culturales de la comunidad mije y tecueche. Y esta pieza es ellos han creado una ficción en la que supuestamente el mundo ha colapsado y solo sobrevive Zacatepec Mije. Y nos invitan entonces a quienes fuimos sobrevivientes a que vivamos allá, a que trabajemos con la tierra, perdón, en la tierra o con la tierra, que vivamos de forma comunitaria y pues nos repongamos al colapso que ha sufrido el planeta. La obra básicamente es el llamado para hacerlo. Escucharemos en lengua yuk fragmentos. Y es una pieza que me gusta esta parte subrayarla. Se escucha en la Bienal y cuando termine la Bienal va a ser programada en radios comunitarias de Oaxaca.
Beachtung.
Attention.
Zhuyili.
Atención.
Wenn Sie
wir
hören.
When you listen,
cuando escuchen la palabra,
öffne deinen Mund nicht schweigend.
Don't open your mouth in silence.
不要沉默地张开嘴.
Sin abrir la boca. En silencio.
Pues es ay kai ma tsna ji mo ge ma chan te na mo mo ge o en duin o ta un e po ya yo pa man de mo ma de ki ma han te na mo ge sto ma mo ge ku na shu ge ch pa ka Beriam kah yang tihot mai kah pam tihat aku kos kos kama it na rein de cuyoy yam sama it mam don de cbek de jis kah mus de bom sih bak ta agres tim tu kugat ini bunda wasia nas kah kuen tu kos pida ba de jam nak kudek kerich kama at de jawai I'm so proud of them, which we get. But I was always
Bien, bueno, pues después de escuchar todos estos sonidos, Israel, me gustaría que nos platicaras sobre, pues, cómo realizaste la curaduría para esta Bienal de Escucha. ¿Cómo fue la decisión de elegir a estos artistas específicamente?
Sí, fue un ejercicio muy interesante porque somos cuatro curadores. Uno de ellos es Brandon Label, otro es Yang Yung, que está en Hong Kong, otro es Buddha Tia Chattopadhyay, Buda, que él es de la India, pero ahora reside en Holanda, y yo. Entonces, cada quien lanzó propuestas que se discutieron, se revisaron grupalmente, y finalmente pues se comisionaron 6 a 7 obras por cada uno de los curadores. Esto atendía también a pues la región en la que somos o en la que vivimos y bueno, que teníamos pues un conocimiento de ese contexto, ¿no? En términos de gente, no nada más artistas sonoros, sino artistas también performáticos, escénicos o visuales que vinculan su práctica con el sonido. Entonces, en mi caso, bueno, fueron las 7 piezas que estamos escuchando, que estamos compartiendo el día de hoy, fueron las que fueron elegidas entre todas y todos. No son nada más mis propuestas, sino más bien es pues justamente el ejercicio curatorial. Y así es como se desarrollaron. Yo tenía intereses muy concretos, básicamente eso, la variedad, que no fueran todas y todos artistas sonoros, que su práctica no fuera cotidianamente el sonido. Algunos, como ya lo he mencionado, básicamente Tania Candiani, Carlos Amorales, y ahorita la siguiente pieza que vamos a escuchar de Sandra Monterroso, son artistas visuales, pero que bueno, el tema del sonido es importante. Otro, las lenguas de pueblos originarios, para mí era muy importante explorarlas. Pues por muchos sentidos, ¿no? Tanto eso que hablaba estéticamente, fonéticamente, también evidentemente pues por una conciencia que debemos tener mayor de ellas, sino llevarlas a la práctica en nuestro cotidiano, sí ser respetuosos, sí pelear un poco por su conservación, por su difusión. Entonces para mí era importantísimo eso en las propuestas que yo hice. Por eso también hacer esos equipos como el de Octavio Aguilar y Diego Martínez, la pieza anterior, y el de la obra que sigue. Entonces fueron algunos de los ejes curatoriales que yo busqué. La curadora de Hong Kong y los demás curadores tuvieron algunos otros objetivos, digamos, como curatoriales, pero estos fueron los míos, ¿no?
Perfecto. Y bueno, ahorita que platicas sobre ello, ¿nos podrías como hacer una distinción o hablarnos un poco sobre la diferencia, pues, entre una creación como más arte sonoro y otra como más paisaje sonoro? Porque, bueno, creo que son mundos diferentes. ¿En dónde está precisamente la diferencia o las intenciones?
Esto va a sonar un poco impositivo y sangrón, pero el término paisaje sonoro no aplica a una obra. El paisaje sonoro, partiendo de lo que escribió Robert Murray Schafer, que es quien propuso el concepto, es algo que tiene que ver más con una espaciotemporalidad y es un fenómeno, o sea, sucede. El paisaje sonoro de quienes ahorita nos están escuchando se compone de todos los sonidos que están a su alrededor y esto que nos están escuchando. Ese es el paisaje sonoro. Cuando una persona, sea artista o no, por ejemplo, lo graba, ¿no? Lo registra y después lo reproduce, se convierte en otra cosa. Pues es una representación del paisaje sonoro, o es una memoria, o es un archivo, un registro. Pero ya no es el paisaje sonoro en sí. El paisaje sonoro ya sucedió, por así decirlo, ¿no? Es un acontecimiento, es un evento el paisaje sonoro. Entonces, creo que es la forma más sencilla también de entender que, por ejemplo, alguien puede utilizar la grabación de un paisaje sonoro para una obra de teatro. Y en la obra de teatro, pues, hay arte sonoro. Aunque esté etiquetada como una obra de teatro, como arte escénico, hay una parte de arte sonoro y hay una parte, por supuesto, del paisaje sonoro. Pero no es el paisaje sonoro lo que se está escuchando. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si alguien graba la Laguna de Chapala para después reproducirla en un museo, pues estamos escuchando a lo mejor un entorno auditivo o, como se le dice, una instalación sonora. Pero ¿de qué se compone esa instalación sonora? De un registro del paisaje sonoro. Pero ¿cuál es el paisaje sonoro de esa exposición? Pues lo que se escucha, los pasos de la gente que está en la exposición, quien está tosiendo, el celular. Entonces, el paisaje sonoro es un fenómeno. Sí, ese es el acontecimiento. Lo que sucede después tiene ya otro nombre, ¿no? Y es el registro, quienes trabajan con el registro, el paisaje sonoro, que habitualmente se llama grabación de campo, entonces pues ya pueden hacer con la grabación de campo cualquier cosa.
Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos con el siguiente creador, con el siguiente artista?
Sí, por supuesto. Vamos a escuchar a Sandra Monterroso, que es una artista visual guatemalteca, y a Manuel Estrella Chi, es un artista sonoro yucateco. La obra se llama Somos pájaros mensajeros. Me gustaría también leerles un breve texto sobre la pieza que ellos nos compartieron. Se compone de mensajes aurales enviados entre los artistas desde su lugar de origen, Mérida y Ciudad de Guatemala. Sonidos del agua, pájaros, entre otros. Manuel pregunta a Nidia Patrón Canché, una sanadora tradicional maya, quien trabaja con plantas para curar, por un remedio para la tristeza, y ella nos comparte un mensaje en maya yucateco, una cura para que el cuerpo no esté triste. Por otra parte, Sandra graba un poema que ella escribió en maya quechí, en el que hace una alegoría a los mensajes espirituales nocturnos, que son seres pájaros que se aprecian a medianoche y comunican algo. Los mensajes que se muestran y que están ocultos son una advertencia para la curación de la tierra, pues no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella.
Payab, payanam, pukuye. Mushulak, chkayun, inshikik. Tzik, tzik. Shpurik, letzik. Tzik, umay. Yashli, kuk,
Shma ol ukat uyal minan in wol minan in u in wol utiali meyak men in puxikal ma malobi tumen tim mansa balop ma malop tim puxikal
shpuru letse
Y seguimos aquí en Polifónica platicando con Israel Martínez, artista sonoro. Israel, sabemos que el sábado pasado impartiste una conferencia. Me gustaría que nos contaras un poco cuál fue el tema, de qué estuviste hablando como parte de la Bienal de Escucha.
Bueno, fue una experiencia similar a la que estamos ahorita escuchando, viviendo. Prácticamente internarnos en cada una de las obras que particularmente comisioné. ¿Por qué? Pues porque son piezas que, bueno, quiero decir que de entrada yo no soy un curador, yo no me dedico a la curaduría. De hecho, para mí la curaduría es un campo muy serio y muy, muy respetable. Y como artista, yo realmente soy artista, disfruto y agradezco mucho ejercicios curatoriales profundos con quienes pues llevan esta tarea, ¿no? Quizás no tuve esa profundidad con los artistas a quienes comisionamos o comisioné las piezas, pero traté de dar seguimiento, de estar en diálogo y trabajar los temas y un poco acompañar el proceso de los artistas, y por eso me ha parecido importante y, pues sí, interesante compartirlo con el público. De eso básicamente fue nuestra charla, y también pues la alegría de estar aquí compartiendo estas piezas, ¿no? Hablando también un poquito de cosas que a lo mejor no son tan claras cuando uno va a escuchar las piezas. Eso sucede en todo el arte, no nada más en arte relacionado a prácticas conceptuales o contemporáneas. En todo el arte hay mil cosas detrás. Entonces, creo que la práctica curatorial nos permite que salgan a la luz ciertos detalles en los procesos y en las piezas que pueden complementar a la experiencia viva, estética de la obra, ¿no? Entonces, básicamente sobre esto se trató la charla este sábado pasado, por así decir, desmenuzar las obras como hemos estado haciendo a través de este programa.
Bueno, pues nos perdimos la oportunidad de avisar con tiempo de esta conferencia, pero ahora estamos pagando de alguna manera esta pues deuda de alguna manera, para que ustedes escuchen a través de Polifónica un poco de lo que se está trabajando en la Bienal de Escucha. Y precisamente me gustaría que nos invitaras nuevamente, Israel. La Bienal todavía va a estar trabajando, va a estar abierta.
Así es.
Va a estar disponible hasta el 1 de agosto.
Así es. La Bienal va a abrir en este espacio que se llama Ayer, este jueves, viernes y sábado. Ayer está en Gilardi y Garibaldi, en el barrio de Santa Tere. Los horarios son los jueves y viernes de las 3:30 a las 7:30. De la tarde a la noche, y el sábado de las 11:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Ahí van a escuchar todas las obras completas, a diferencia pues de este programa. Pero quisiera también decir algo: la Bienal está sucediendo en este momento aquí en la radio. O sea, no, yo creo que es la radio, al ser obviamente una de las plataformas esenciales, ahora sí que el corazón de la práctica que ha detonado el arte sonoro. La Bienal está sucediendo ahora mismo aquí en Radio Universidad, ¿no? Entonces, bueno, son fragmentos de las piezas, pero estamos compartiendo gran parte del espíritu de la Bienal. Como les decía, aquí estamos escuchando obras que yo comisioné directamente, pero tendrán la oportunidad, si asisten ayer, además de escuchar las obras en un rico entorno aural y visual, escucharán piezas que aquí no pudimos oír, como del artista húngara MC, de otra artista húngara que se llama Orsolia Kainz, de Estados Unidos, de Ángel Nevares y Valerie Tevere, de Jeff German, una pieza hermosa que está construida con los sonidos de unas ollas de cocina. pero son preciosas, no van a creer que es esa fuente sonora la que lo emite. De Siad Murkassel, de Líbano, de Nandita Kumar y Joseph Kumaro de la India y de Kenia, Antoine Shisek y Meli Roger de Suiza y Francia, son obras comisionadas a gente de pues creo que casi todos los continentes, de 4 continentes por lo menos. Entonces, por favor, acompáñenos esta semana en la Bienal de Escucha, y hoy han tenido aquí una gran parte de ella.
Una gran muestra. Y bueno, pues esperamos que también nos visites muy pronto para que nos cuentes más actividades que se vayan a desarrollar en ayer. Así
sí,
que
sí, por supuesto. Extenderemos la invitación a Javier, que es quien lleva el espacio. Yo en realidad soy colaborador por la Bienal, pero bueno, como público, pues sí, también estoy atentísimo a este nuevo espacio. Así que sí, seguramente estarán en comunicación para invitar a los radioescuchas a este nuevo espacio tan interesante.
Perfecto. Israel, ¿qué te parece si cerramos con una última pieza para dejar a nuestra audiencia escuchando este material?
Claro, vamos a escuchar una pieza que se llama El Adentro Afuera. Es de Meneza Basta. Ella es una artista argentina. Es artista, pero también tiene proyectos musicales y es también una promotora de la cultura del sonido. A mí básicamente me gusta más llamarle la cultura del sonido que el arte sonoro, la verdad. Me gusta mencionarlo así porque ella organiza muchos proyectos expositivos, performáticos en Argentina. Y el proceso con ella fue muy especial. Voy a leerles un texto breve sobre su pieza que ella nos compartió. Luna llegó a nuestras vidas una madrugada tormentosa hace 2 meses, como si el cataclismo que atravesaba mi cuerpo hubiera hecho eco en el cielo. La lluvia y los truenos eran parte de su cortejo de llegada. Ese arduo y sonoro proceso de exteriorización recién comenzaba. Los días siguientes serían un profundo aprendizaje. La pieza intenta capturar cómo, en ese tiempo inicial del vínculo, aprendemos a escucharnos, o mejor dicho, cómo escuchamos para aprendernos. Cómo se escucha la presencia de un nuevo ser, su voz nueva, sus ruiditos y nuestras voces modeladas por los espacios acústicos cotidianos. Mené recibió la comisión de la pieza días antes de que naciera su hija Luna y hizo este dueto, este proyecto de improvisación con ella. Es una obra muy bella.
Te agradezco mucho, Israel Martínez, por acompañarnos esta mañana y te esperamos muy pronto.
Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, por la amistad a lo largo de los años, no solo con ustedes, sino con todos los radioescuchas, y encantado, aquí estaré muy pronto. Gracias.
Vayamos a escuchar.
Thank you.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía. Esperamos que hayas disfrutado plenamente esta sesión de escucha. Y quiero invitarte el próximo miércoles 28 de julio a un especial que realizamos sobre tres residencias de artista que trabajan en este momento en nuestro país. Viajaremos de Ensenada, Baja California, hasta Coatepec, Veracruz, pasando por Jilotepec en el Estado de México. Queremos darte a conocer la oferta de estos tres espacios para la creación. El Centro de Residencias e Investigación Artística, CRIA, La Ceiba Gráfica y Cobertizo. Te esperamos el miércoles y te enviamos un gran abrazo. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.